Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 6 de junio. Luego de 23 días de protesta y para no variar, la CENTE realizó movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Organizaron un mitin frente a Palacio Nacional donde amagaron con presentarse en cada evento la presidenta Sheinbaum. Escuche usted, mañana en conferencia de prensa informarán sobre el rumbo que tomará su protesta.
Y hemos declarado que donde se presente la presidenta haremos acto de presencia para exigirle una respuesta a la demanda fundamental de la abrogación de la ley del ISSSTE.
Eso es una amenaza y parece que los integrantes de la CENTE no tienen idea del momento que vive el país. Las manifestaciones no estuvieron exentas de actos vandálicos. Integrantes de la CETEG irrumpieron con palos, con piedras, con resorteras en la Torre del Bienestar de Paseo de la Reforma. Vandalizaron sus instalaciones. Unos angelitos. Las manifestaciones deben ser pacíficas. La presidenta se pronunció sobre los hechos violentos en las instalaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación ayer, cuyo edificio fue incendiado. Subrayó la presidenta que nunca ha estado de acuerdo con la violencia.
¿O asumen la responsabilidad de esto que pasó? ¿Quiénes fueron quienes prendieron fuego? Claro que hay las denuncias correspondientes y lo que proceda por parte de esas denuncias, pero no estamos de acuerdo con estas formas de manifestación.
En unos minutos converso con el profesor José García Mora, secretario de Administración y Finanzas del Comité Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado. Que la oposición haga yoga. La presidenta Sheinbaum aconsejó a los opositores presentar una propuesta clara al pueblo de México en lugar de recurrir a discursos cargados de clasismo. Le sugirió, pues que hagan yoga.
Que den una alternativa. Pero su enojo, esta manera de hablar, pues viene de una frustración. Que hagan yoga, que se junten, que analicen, porque el pueblo de México ya no vota por ellos.
Serenos morenos ante la acción del diputado Ricardo Monreal, quien destapó a su compañero legislador Arturo Ávila como posible candidato a la gubernatura de Aguascalientes. Hoy la presidenta Sheinbaum les pide calma. Aún falta tiempo para las próximas elecciones.
Y hay que estar tranquilos, todavía falta para el 27. Y para el 30 más todavía. Que no coman ansias, hay que...
¡Viva una demanda contra armeras gringas! La presidenta expresó su desacuerdo ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de desestimar la demanda de México contra fabricantes de armas. Subrayó que aún hay otra demanda en curso contra las distribuidoras.
Recuerden que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos. Y la Corte dice que no hay relación entre quién fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo.
México, sinónimo de certidumbre. La presidenta expresó que la confianza económica en nuestro país se refleja en la reducción de la percepción internacional sobre la probabilidad de impago y en que, de acuerdo con el Banco Mundial, 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza.
¿Recuerdan que habían dicho que 9.5 millones de mexicanos habían salido de la pobreza hasta 2022? Hacen una revaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza.
Asesina al alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, así como a su escolta. Fueron sorprendidos por civiles armados poco antes de la medianoche de este jueves, cuando llegaba a su casa. El edil fue trasladado aún con vida a un hospital, donde minutos después, lamentablemente, falleció. El presidente Donald Trump dijo a la CNN que ni siquiera piensa en Elon Musk, que no hablará con él en un futuro próximo. Esto y más, regresando de una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tarde de viernes. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión le informamos que se restablece la circulación de Avenida Paseo de la Reforma al cruce con Avenida de los Insurgentes, después de presencia de inconformes. Pasamos a la calzada México-Tacuba, la cual mantiene buen desplazamiento de los puentes de Tacuba con dirección hacia Circuito Interior. Avenida Mariano Escobedo mantiene incremento al aforo vehicular de Paseo de la Reforma con dirección hacia la Avenida Ejército Nacional. Eje 3 Norte mantiene buen desplazamiento del Eje 1 Oriente y para quien se dirige hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. Pasamos a Calzada de Guadalupe, la cual mantiene buen desplazamiento del Eje 2 Norte con dirección hacia el Eje 4 Norte. Finalizamos con Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene buen desplazamiento del Paradero de Indios Verdes con dirección hacia el Monumento de la Raza. Para esta y más información, a través de la red social @Vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Bueno, y el tráfico oficial, por las movilizaciones y bloqueos, complicado. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tránsito en la Ciudad de México. Gracias, oficial Tufino. Y bueno, integrantes de la CENTE marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y lo hicieron llevando a cabo destrozos a su paso. Al finalizar, tuvieron un mitin frente a Palacio Nacional en donde adelantaron que desde ahora, pues en cada evento de la presidenta Sheinbaum se harán presentes. Escuche usted, parece que no entienden el momento que vive el país, que no conocen a la presidenta. Lisbeth Hernández, tú estuviste ahí, me enlazo contigo, y el reporte, pues fue como la avanzada, ¿no?, de los integrantes de la CENTE, quienes llevaron a cabo actos violentos al exterior de las instalaciones de la Secretaría del Bienestar en Avenida Reforma.
Hola, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Fue un grupo de manifestantes que estaban encapuchados y que con palos vandalizaron el edificio de la Torre del Bienestar durante esta marcha que tuvo lugar del Ángel al Zócalo capitalino. Poco antes de la 1:00 PM fue cuando empezaron a llegar, llegó la vanguardia aquí a la plancha del Zócalo, tuvieron este meeting. Además anunciaron que el día de mañana van a tener un pronunciamiento nuevamente a las 9:00 AM, en el que se espera que pues ya anuncien este receso en la huelga de manera oficial. Y lo que estamos viendo en estos momentos en las imágenes en vivo de mi compañero Luis Ramos es justamente cómo desde hoy a las 6:00 AM comenzaron a levantar este campamento, sus carpas, sus lonas, sus casas de campaña, y es momento que continúan con este retiro. Ya para este momento tenemos alrededor del 60% de la plancha del Zócalo libre. Muchos autobuses, al menos 6 autobuses, están ya esperando aquí en la calle de 20 de noviembre para ser abordados, y como vemos, pues muchos ya van con sus maletas, con sus pertenencias retirándose, otros los vemos que están esperando, pero como te comento ya, pues el 60% de la plancha está libre. Vemos también en imágenes en vivo de mi compañero Luis Ramos, este vehículo que habíamos comentado que se robaron de la Secretaría de Gobernación ese día que hubo disturbios, que lo vandalizaron, como podemos observar, integrantes de la CETEC, y bueno, para este momento ya lo trajeron, lo tenían en la calle Venustiano Carranza, aquí a unas cuadras, ya lo trajeron aquí a la plancha del Zócalo, está justo al pie del asta bandera, no sabemos todavía con qué objetivo, vamos a estar pendientes, ya sea que hagan alguna actividad con él el día de hoy, o quizá mañana en este pronunciamiento que van a dar a las 9:00 AM. Así las cosas en el Zócalo capitalino, el día 22 del plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, todo indica que ya se van.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que den a conocer el día de mañana, pero Lisbeth, amagaron con irrumpir en todos los eventos en donde participa la presidenta de México, ¿verdad?
Así es, fue parte del mensaje que dieron hoy en este mitin al llegar después de la marcha, y también amenazaron con que aunque se vayan ahorita, regresarían en septiembre. Esos fueron los dos avisos importantes que tuvieron el día de hoy. Seguramente el día de mañana lo van a reiterar, así que bueno, esto más que nada fue como un tipo de advertencia de que van a hacerse presentes en cada uno de los eventos de la presidenta para pues buscar, de acuerdo a lo que dijeron, buscar el diálogo con ella nuevamente. Ya veremos en qué términos.
Bueno, parece que no se han dado cuenta y es evidente, quien desestima a la presidenta no acaba bien, ¿eh? Y esto desde mucho antes de que fuera presidenta de México, y esto es una amenaza clara. En fin, Lisbeth Hernández, estamos pendientes.
Buenas tardes, Juan, estamos pendientes.
Gracias, Lisbeth. En la conferencia mañanera, justo la presidenta Sheinbaum, pues criticó las acciones violentas de la CETEC y de la CENTE en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde, como ya escuchó usted, hasta quemaron papelería. Destacó que si la CENTE quiere ganar simpatías y apoyo popular, pues no es precisamente la forma. Reiteró que debe de haber deslinde o asumir la responsabilidad.
Legalidad, ¿no? Están violando ya prácticamente...
No estamos de acuerdo en la manera en que se actúan. Nunca hemos estado de acuerdo con la violencia y estas afectaciones. Las manifestaciones deben ser pacíficas. Y si no, tiene que haber deslinde o asumen la responsabilidad de esto que pasó. ¿Quiénes fueron quienes prendieron fuego? Claro que hay las denuncias correspondientes y lo que proceda por parte de esas denuncias. Pero... no estamos de acuerdo con estas formas de manifestación.
La presidenta de México reiteró que por parte del gobierno existe diálogo, que no hay cerrazón, pero cuestionó que ante la apertura que ha habido por parte del gobierno hacia la CENTE, la búsqueda permanente de diálogo, pues la respuesta de sus integrantes sean violencia, sean encapuchados.
No es que no haya propuestas. Estamos pensando siempre en el bienestar de las maestras y los maestros de México. Pero frente a esa apertura al diálogo, lo que hay pues es encapuchado, romper la puerta de gobernación, ayer quemar unas oficinas. También no son todos, ¿eh? Pues no es que haya cerrazón de nuestra parte.
Y bueno, sobre los daños, sobre el perjuicio que integrantes de la CENTE hicieron al Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, pues están varias preguntas. Agradezco a José García Mora, secretario de Administración y Finanzas, justo del Comité Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Gracias, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Juan, por darnos este espacio, esta oportunidad de platicar con tu auditorio. Y sobre todo en un tema tan trascendente. Como bien lo mencionas, ayer nuestras instalaciones fueron vandalizadas. Tuvimos un acto de agresión extraordinariamente increíble. Se rebasaron todas las líneas. Nos parece que es importante hoy decir con toda claridad a la CENTE, con C, decirlo de parte de nosotros como dirigentes nacionales legítimos de los trabajadores del CENTE con S, que rechazamos la violencia como método de lucha. No vamos en esa, no queremos dañar al país, a la sociedad, a las niñas, a los niños, pero tampoco a las cosas, tampoco a las personas. Te manifiesto que hay una consternación en el Magisterio Nacional, en todas las secciones del país, está habiendo pronunciamientos de rechazo a esto. Y bueno, estas lamentables acciones no pueden encubrirse en demandas justas. Las demandas son legítimas, son justas y vamos viendo hasta dónde avanzamos, pero ellos quieren todo o nada y el vandalizar la violencia es el mecanismo para lograr los objetivos y nos parece que estamos muy lejos de merecer el aprecio social por el cual luchamos durante todos estos años de lucha.
Claro, José, ¿qué medidas va a tomar el sindicato sobre la vandalización de sus oficinas por parte de integrantes de la CENTE?
Bueno, fundamentalmente dos. Una, ya están hechas las denuncias correspondientes. Este no es un asunto de los dirigentes, es un asunto del patrimonio de los trabajadores. Y estamos obligados como dirigentes a nivel nacional de presentar las denuncias correspondientes para que se hagan los deslindes necesarios, se asuman las responsabilidades por quienes fueron los responsables del vandalismo. Segundo, debemos analizar en nuestros órganos de gobierno, de acuerdo a nuestra norma estatutaria, qué es lo que procede con este tipo de actos a los trabajadores que violentan su propio patrimonio, que violentan a las personas y que se salen de los cánones que tenemos establecidos en la sana convivencia que está establecida en nuestra norma estatutaria.
Pues nos solidarizamos todos los mexicanos con ustedes después de estos actos vandálicos, José, que sufrieron en sus instalaciones, que esperemos que no se repitan. Es importante conocer por parte del sindicato este incremento salarial que se da hace unas semanas del 9% retroactivo a enero con un incremento a partir de septiembre de 1% más. ¿Cómo lo toman ustedes en el sindicato?
Mira, siendo muy, muy precisos, los maestros merecen mucho más que eso. Merecemos un sueldo digno, pero también sabemos y estamos conscientes de las condiciones económicas por las que pasa el país. Entonces, debemos valorar con toda precisión que es un buen incremento, que rebasa con mucho la inflación registrada, y eso se deriva en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo tanto, es una buena negociación.
Claro.
El asunto es que llegar a los 100%, pues no podemos reinventar este país, ni podemos tener una economía del doble de lo que tenemos.
No.
Entonces, eso es lo que nos diferencia de la gente.
Claro.
Nos diferencia el que somos conscientes de las condiciones del país.
Entre otras cosas, José,
la mejor respuesta.
Entre otras cosas, nos cae la pausa. Porfa, aguántame, le regreso contigo.
Sí, cómo no. Claro.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchas gracias a José García Mora, el secretario de Administración y Finanzas del Comité Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, con quien nos solidarizamos, y con todo el gremio del sindicato después de los actos vandálicos que sus instalaciones sufrieron, actos vandálicos cometidos por integrantes de la CENTE. Hablábamos, secretario, antes de la pausa.
Gracias.
No, gracias a ti, secretario, y siempre además por la labor que ustedes hacen, que construyen mexicanos. Todas las maestras y todos los maestros forman mexicanos y mexicanos de bien. Maestro,
sí.
Hablábamos sobre las acciones que emprenderán en contra de la CENTE después de estos actos vandálicos, el aumento del 9% retroactivo a enero y con un incremento del 1% a partir de septiembre en el salario del magisterio, pues no alcanza, no es suficiente, pero se entiende que dado el contexto del país, pues es lo que se puede dar y se agradece. Me decías, palabras más, palabras menos.
Sí, reconocemos el esfuerzo presupuestal que está haciendo el gobierno federal. Sí, decimos, la función social del maestro merece más, un salario profesional digno. Sin embargo, estamos avanzando y estamos superando los índices de la inflación con mucho. Por lo tanto, esa es la recuperación del poder adquisitivo a lo que aspiramos los trabajadores.
Es muy importante señalar, y es muy importante la forma, maestro José García, y hablando de formas, que siempre son fondos, ¿representa al magisterio en general la conducta de los integrantes de la CENTE a través de sus protestas y de los actos vandálicos que en los últimos días han venido haciendo?
No, mira, Juan, yo creo que ahí hay una gran diferencia. Mientras nosotros luchamos todos los días, pero cumpliendo nuestra función frente a las aulas, atendiendo a los niños jóvenes de este país, dándoles a través de la educación una esperanza de mejor vida para los mexicanos, hay otros que trastocan el sistema educativo por las demandas particulares.
Uh-huh.
No se pueden abandonar las demandas, son justas, pero no puedes ponerlas en contraste con el derecho a la educación de los niños y jóvenes. Tenemos que trabajar del lado de los padres de familia y ser muy respetuosos de la sociedad. ¿A cuánta gente afectaron en estos días estos compañeros que no pudieron llegar a su trabajo, que les impidieron hacer las actividades que tenían que desarrollar? Gente que vive del comercio y que ya no podían acceder a sus comercios, etcétera. Todo esto me parece que es un peso social muy grande, y con esto decimos, eso que vieron en estos días y sobre todo los actos vandálicos de ayer, eso no somos los maestros de México.
Uh-huh.
Ahí tenemos que dejar claro con la sociedad, con ustedes como comunicadores, que eso no somos los maestros. Los maestros estamos comprometidos con la sociedad y con México, no tengamos duda. El asunto es que el método que usan esos compañeros, aun cuando compartimos las causas, el método no es el correcto, no coincidimos con él, se los hemos expresado y lo decimos a la sociedad abiertamente. Así no es. Tenemos que ir buscando progresivamente cómo alcanzar nuestros objetivos, pero sin violentar la vida social del país.
Importantísimo, José García Mora. ¿Qué opinión te merece pues la amenaza que hicieron hoy los integrantes de la CENTE de ir a torpedear o a irrumpir en todos los eventos que encabece la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al tiempo en el que hay niños y niñas que no tienen a sus maestras y a sus maestros en el aula?
Mira, yo creo que nosotros vivimos en un país de instituciones. Lamentablemente, queremos las mejores instituciones, los mejores gobernantes, pero no ayudamos a que sean las mejores instituciones, mejores gobernantes. Este tipo de amenazas y acciones no dignifican ni al magisterio, pero tampoco respetan la investidura de la presidenta.
Uh-huh.
Puede gustarnos o no, puede haber sido la elección que tomamos o no, eso es indistinto, es la presidenta de México y tenemos que fortalecerla, porque así nos fortalecemos los mexicanos. Y este tipo de amenazas me parece que además de ser una cobardía, también es un acto de rebeldía que no se puede tolerar en la construcción de un país como el nuestro.
Pues maestro José García Mora, secretario de Administración y Finanzas del Comité Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, te agradezco mucho como siempre que nos hayas acompañado y si me lo permites estamos en comunicación y siempre los micrófonos abiertos a las maestras, a los maestros con nuestro amplio reconocimiento y agradecimiento y dentro de ello todos guardamos el recuerdo de varios maestros entrañables de nuestra niñez, pues que son los responsables de que seamos como somos. Y ahí su responsabilidad, maestro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por este espacio. Valoramos mucho tus palabras, pero además seguimos comprometidos haciendo patria. Muchas gracias.
Gracias, José García Mora. Y bueno, pues ahí gracias. Lo tiene usted. Los integrantes de la CENTE amagan con irrumpir en los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que decirlo cuantas veces en ese no la conocen. Quien ha subestimado a la presidenta Sheinbaum ha acabado muy mal. Parece que no se han dado cuenta. En otra información, dictan auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino. Usted lo recordará. El auto de formal prisión es por el caso Rápido y Furioso, ya que también está dentro de la agenda, dentro de la mesa, pues el asunto de las fábricas de armas en los Estados Unidos, la resolución que se toma en aquel país de detener una demanda de México y pues las armas que llegan del otro lado de la frontera a manos de la delincuencia organizada. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. El Tribunal Colegiado de Apelación de Sonora dictó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de inteligencia de la entonces Policía Federal, por el caso Rápido y Furioso. El órgano jurisdiccional revocó la resolución de Karina Almada, quien es la jueza noveno de distrito, quien el pasado 20 de enero del 2024 le decretó la libertad al ex colaborador de Genaro García Luna. La juzgadora argumentó que, si bien la Fiscalía General de la República presentó documentos, videos y testimonios de funcionarios estadounidenses, ninguno señala que Cárdenas Palomino hubiese estado enterado del operativo encubierto en el que agencias norteamericanas traficaron armas a México para geolocalizar a operadores de organizaciones criminales. No obstante, los magistrados advirtieron que el simple conocimiento de que existiera una guerra contra el narco y con ello una problemática de introducción de armas para los cárteles de la droga es suficiente para que exista la obligación de evitar el ingreso de armas. Por ello, dictaron la formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de omisión de impedir la introducción al territorio nacional de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del ejército. Luis Cárdenas fue detenido el 5 de julio del 2021 en Naucalpan, Estado de México, y ahora enfrenta un par de procesos penales, ya que desde hace 4 años está sujeto a juicio por la supuesta tortura a 4 presuntos secuestradores, uno de ellos hermano y el otro primo de Israel Vallarta, expareja de Florán Cassés. Juan, el reporte.
Pues ahí está, queda el auto de formal prisión contra quien fue colaborador de Genaro García Luna y bueno, pues también de Felipe Calderón, fue coordinador de inteligencia de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Juan Antonio, los dos superpolicías de Felipe Calderón están presos. Estamos pendientes y te mando un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, vamos con temas de la conferencia mañanera. Ayer le informé justo sobre este tema, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de desestimar por unanimidad la demanda que presentó el gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas. Hoy la presidenta Sheinbaum aseguró que se va a seguir insistiendo en la parte jurídica, además de que continuarán trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para disminuir el tráfico de armas. El argumento de la Corte Suprema pues no se entiende porque no hay relación entre la fabricación de armas y el paso de armas de Estados Unidos a México. Cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recordará usted, reconoció en un informe que el 75% de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos.
Recuerden que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de este año sacó emitió un documento en donde reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos. Y la Corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo.
Bueno, pues es que cómo estar de acuerdo con ello. En la conferencia también del día de hoy se dieron muy buenas noticias con respecto a temas económicos que compartió la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que nuestro país pues tiene confianza económica y esto se refleja en la reducción de la percepción internacional sobre la probabilidad de impagos. Además, de acuerdo con el Banco Mundial, 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema, lo que se suma a la apreciación del peso frente al dólar. Escuche.
Fíjense el peso hoy, así amaneció. Reforma al Poder Judicial, todo lo que traen los comentócratas, 19-14. Esta es una tasa de interés a 10 años, que es el comportamiento de la tasa a 10 años como indicador de expectativas económicas y riesgo. Mientras más abajo, menor riesgo percibido, está disminuyendo la tasa a 10 años.
Bueno, y sobre las críticas que hay por parte de la oposición a la elección del Poder Judicial y sus resultados, la presidenta de México le dio unos consejillos ahí a los opositores, en lugar de recurrir a discursos cargados de clasismo, de racismo, pues le sugirió que presenten alternativas de nación, que presenten proyectos, y pues ya de paso, y no les caería mal, que hagan yoga.
¿Dónde está su proyecto? Un día dicen que están a favor de los programas sociales, y otro día se arrepiente. Un día dicen que están a favor de la intervención de Estados Unidos en México. Imagínense. Bueno, la candidata del PRIAN hablaba de fuerzas binacionales, ¿no? Y al otro día dicen, no, no es cierto, no es cierto. Bueno, que presenten algo al pueblo, que den una alternativa. Pero su enojo, esta manera de hablar, pues viene de una frustración. Que hagan yoga.
Pues ahí lo tiene, que hagan yoga. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la conferencia mañanera porque ante el destape que hizo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, de su compañero legislador y vocero de la bancada, Arturo Ávila, como posible candidato a la gubernatura de Aguascalientes, pues hoy la presidenta de México pidió calma, serénense, calma. Todavía falta mucho tiempo para las elecciones.
Pues él es un empresario, nunca ha negado ser empresario. Y en todo caso, si tiene que aclarar algo, pues que lo aclare él. Y hay que estar tranquilos, todavía falta para el 27. Y para el 30 más todavía. Que no coman ansias, hay que...
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos con otro tema. Fíjese usted que el diputado Antonio Atolini, diputado local en el Congreso de Coahuila, fue, y se puede apreciar a través de un video que ya se viralizó en redes sociales, retenido algunos momentos por la Policía Municipal de Torreón la noche de ayer. ¿Qué es lo que sucedió? Porque hay muchas versiones al respecto y, bueno, pues la más importante es la del propio Antonio Atolini, que fue a un concierto de Miguel Bosé con su novia y con su mejor amigo. Toño, te saludo con mucho gusto, diputado. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó?
¿Cómo estás, Juan? Gracias por el espacio para poder dar cuenta de algo que durante los primeros ciclos de noticias del día de hoy se ha manejado de manera equivocada. A ver, no fui detenido, ni tampoco fui protagonista de un acto violento o de una riña en contra de otra persona. Lo que sucedió es tal como lo estás contando, porque has leído ya el comunicado que he publicado y además las múltiples declaraciones que he hecho a lo largo del día. El día de ayer yo salí del concierto de Miguel Bosé, por cierto, espectacular el concierto, nadie pase la oportunidad de poder ir. Y saliendo del concierto en el Coliseo Centenario, acá en la ciudad de Torreón, con mi novia y con un gran amigo mío, estábamos comiendo un elote. Así tal cual. Nos estábamos comiendo un elote y tomando un agua para ya subirnos al carro.
Tu mejor amigo, Toño, dilo sin pena. Ya nos enteramos que tienes mejores amigos.
Mi mejor amigo desde la secundaria, para que además quede claro que es así de muchísimos años que me conoce y que me quiere, y con mi novia, y estábamos esperando ya subirnos al carro, y una persona se acercó, me habla y me grita y me dice lo siguiente: hablaste mal de mí, pendejo, esto es una cita literal, y me propina un golpe directo a la cara, sin provocación, sin intermediario, sin ningún tipo de relación previa, todavía manteniéndose en una actitud muy sacalepunta. Estaba buscando volver a seguir golpeando, y mi novia, mi amigo, como parte de la familia que íbamos ayer, y otras tantas que estaban ahí, se pusieron muy nerviosos. Esto fue un altercado y yo decidí accionar una estrategia de neutralización. Entonces lo tomé y lo puse en el piso. Ahí es en el momento en el que el video que ha circulado en redes sociales empieza a grabar. Yo teniendo a la persona sometida en el piso, yo no lo estoy golpeando, yo no estoy forcejeando, yo no estoy agrediéndolo, lo tengo neutralizado. Y en el momento en el que se acerca la policía municipal, doy cuenta de la información que te estoy diciendo. Esta persona ha sido neutralizada, me agredió, y no solamente lo dije yo, más de 5 testigos que a nuestros alrededores acreditaron lo que yo decía, certifican eso. Sin embargo, la policía se acerca a detenerme con todo y esposas y no detiene a la persona que me había agredido. Yo en ese momento les digo: no sé si sepan quién soy, soy el diputado Atolini, no tienen ningún problema conmigo, estoy yo colaborando y estoy en disposición. Me parece que las esposas son un exceso. Y en efecto, hoy por la mañana el comisario de la Policía Municipal de Torreón acredita que en efecto esa medida en mi contra fue un exceso, que en efecto tienen el reporte y la evidencia para poder dar cuenta de que yo fui el agredido y no el agresor, y que es un error no haber tenido también a la persona que yo tenía sometida. Entonces, para fin de cuentas, yo simplemente reacciono, neutralizo y soy esposado momentáneamente por parte de los policías municipales a partir de una agresión que a todas luces, pero sobre todo por declaración directa, es por mi forma de pensar y por mi forma de hablar aquí en Torreón frente a las críticas que tengo al alcalde. El reclamo al alcalde,
¿será,
al ayuntamiento y al
será, Toño, será por tu postura política y como señalas al reclamo que le haces al alcalde, o te pusieron para grabarte e intentar hacer un escándalo?
Es que quiero que sepas, no sé si lo recuerdas, Juan, te lo recuerdo a ti y al auditorio. Hace unos meses, precisamente el secretario del Ayuntamiento de Torreón tuvo un altercado similar. Se peleó en un bar a las afueras de Torreón con jóvenes, en donde él termina involucrado, golpeando, siendo golpeado y golpeando a su vez a personas durante mucho tiempo, durante varios minutos, a las afueras de un bar en donde se muestra este conflicto. Estoy completamente seguro que esto fue un 4 en donde se me buscó también vincularme con una situación similar, porque convenientemente hay un video que está enfocando específicamente a la posición que yo tengo, que evita grabar a la persona que yo neutralicé, que muestra perfectamente cuando me están esposando, que no detienen a nadie. Y además el reclamo, el mensaje mafioso que me manda este inútil, porque además ni conozco quién es la persona, este lunático que decidió agredirme simplemente porque siente que puede, no lo conozco, pero lo que me dijo antes de golpearme en la cara fue: has hablado mal de mí, has dicho algo que me molesta. ¿Y qué es lo que yo digo públicamente que puede molestar a alguien? Pues las críticas a una forma de gobernar con la que no estoy de acuerdo. Pero aún siendo yo muy frontal, muy vocal, muy intenso, pudieran decir algunos, yo nunca he caído en la indecencia y mucho menos en conatos de pleito o de violencia, por lo que me parece que este es un exceso imperdonable, y por eso hoy en la mañana presenté una denuncia por amenazas y por lesiones en la fiscalía de acá del estado.
Pues estamos pendientes, Toño Atolini, lamentable suceso. Pues ibas a ir a Miguel Bosé y ¿sí pudiste escuchar El Amante Bandido? Ya de plano te
perdiste. Sí, pues yo venía de haber escuchado El Amante Bandido, fascinado, porque esto es al término del concierto. Entonces yo...
Y terminaste como el duende.
Pues sí, sí, o sea, la verdad es que yo le ofrezco una disculpa al pueblo de Torreón, porque tuvo que ver a uno de sus representantes populares esposado. Es una imagen terrible de la que no me siento yo orgulloso, pero también le pido al pueblo de Torreón y pues ahora también que al pueblo de México que ha visto esto, que comprenda el contexto que he ofrecido y que ya cada quien tome sus consideraciones. Yo colaboro con los oficiales, colaboro con la autoridad y doy cuenta, como otras personas también, de que esta situación había sido originada particularmente por esta persona a partir de una agresión que convenientemente sí. No se muestra en el video y que, pues bueno, he recibido la solidaridad de muchos amigos, amigas en el ámbito estatal y federal.
Okay.
Y por supuesto, también de ti, Juan, que me permites utilizar este espacio para comunicar mi versión de los hechos.
Nos quedan segunditos, Toño Tolini, pero importante para que aclares, porque las redes sociales y el chat de las tías ya ves que son muy fantasiosos, ¿o no? Sí. ¿Ibas bebido?
No, de ninguna manera. Estaba yo plenamente consciente y así se acredita también en el video. Yo no estoy ni alterado ni de manera bravucona. Yo respondo claramente las indicaciones de la autoridad y además pues no muestro ningún tipo de resistencia, aunque me parece que era un exceso esposarme. Y pues así además lo declara el propio comisario en la mañana del día de hoy. Iba yo contentísimo porque además yo la semana que entra cumplo 35 años. Entonces estaba yo feliz de iniciar mis festejos con el artista que más admiro y quiero en el mundo, que es Miguel Bosé.
Pues ahí está Toño Tolini, pues lamentable, mi solidaridad y si me lo permites, pendiente y en comunicación contigo con el proceso pues que has iniciado en contra de este sujeto que te agredió y será importante que a través de las investigaciones que lleve la autoridad se dé a conocer si fue una provocación armada para pues intentar grabarte como sucedió esposado y el daño pues que puede causar esto a tu imagen como diputado, como representante popular y por eso lo importante, muy importante que aclares aquí. Toño, pues acaba de pasar tus 35 años tranquilo y en paz y te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, muchas gracias y gracias a el equipo de Radio Fórmula y al auditorio que me ha permitido comunicar esta parte de la historia.
Abrazo, Toño, muchas gracias, buen fin
hasta
de semana.
Luego, gracias.
Y bueno, como cada semana, agradezco enormemente que nos acompañe aquí Max Cortázar, secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Max, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, muy buenas tardes a todos, ojalá vayan en tránsito a sus casas con un tráfico, pues por lo menos moderado.
Moderado, sí, ya a esta hora ya.
Ya.
No es la mera hora. Sí, no. Es la mera hora. Pero bueno, qué bueno que nos vienen escuchando. Max, pues, todos se dicen ganadores en las elecciones de Durango y de Veracruz. Todos dicen que ganaron algo. Yo, la verdad, tengo mis dudas. Y hay que reconocer que la alianza que hubo entre el PRI y el PAN en el estado de Durango, pues lo llevó a tener más municipios que los que tenían como resultado de la elección anterior a esto.
Pues mira, yo creo que tenemos, ¿no? En la semana tenemos yo creo que tres temas uh-huh. relevantes. Yo creo que el más importante es lo judicial. Uh-huh. En segundo punto tenemos pues todavía los desafortunados hechos de la coordinadora que lo platicamos hace 15 días y continúan y aparte van en una escala mayor. Y yo creo que como tercer punto el tema de la elección Durango, uh-huh. Durango-Veracruz, que seguramente en los próximos días ese tema irá poco a poco bajando, conforme vayan ya leyéndose las actas, se den las constancias de mayoría y quedarán, por decir, a lo mejor un par de litigios de algunos municipios.
Así es.
Pero si quieres empezamos por elección. Pues mira, fue una elección donde yo sí creo, o sea, la realidad es que yo sí creo que en esta ocasión sí el perdedor sí fue Morena. No, es Morena porque pierde muchos municipios en Veracruz, uh-huh. más de 60 municipios perdieron en Veracruz. Lo disculpan un poco hablando de que ahora gobiernan a más gente, pero creo que ese argumento nunca ha sido bueno. Yo en algún momento se lo critiqué al mismo Gustavo Madero cuando era presidente del PAN, uh-huh. en unas elecciones que no nos había ido bien, y decía que gobernábamos más gente. Pues eso no tiene sentido, porque al final tú ganas, dijéramos, un municipio como le fue a Morena, que ganó el puerto de Veracruz, no significa que toda esa población esté contigo, pues, ¿no?
Y además no tiene... la población crece exponencialmente claro. con los años. Claro. Es un fenómeno que merece otra
totalmente.
Pero sí ganaron en Veracruz sí. y ganaron en Durango. Y con ello una enorme responsabilidad porque pues son oposición y tienen el voto de confianza de algunos municipios que no tenían y que ganaron. Y bueno, pues esto no se puede perder, ¿no?
No, claro que no.
Hoy la presidenta dijo que se necesita proyecto, ¿no?
Pues yo creo que el proyecto
¿van a hacer yoga? ¿Van a hacer yoga o no?
Ah, yo creo que sí va a estar, va a haber un proyecto muy claro de país que es pues muy distinto a lo que estamos viviendo hoy, que es normal que así lo sea. no son otras ideas, son otras cosas. Para cerrarte el ciclo de Durango-Veracruz, pues sí, yo creo que a Morena en esta elección le va mal, o sea, más bien le va mal, lo reconoce la misma gobernadora de Veracruz.
Rocionales, sí.
Sí, Rocionales lo reconoce, diciendo que pues, con este tipo de cosas se aprende. Y en Durango, pues también le va mal a Morena, ¿no? Al PAN le va bien en los dos lugares, y a MC le va bien en Veracruz.
Y también en, ¿no?, Durango, ¿eh? Digo, no ganó, pero no había coalición. Tuvo más votos el candidato MC en la capital de Durango que cualquier otro candidato, pero como fueron en coalición.
Es correcto.
Así es correcto. Por eso llevó la coalición PRI-PAN la alcaldía.
Pero bueno, se gana, se pierde, y te digo, yo creo que lo de las elecciones va a ir bajando poco a poco, y con lo que yo me quedo es que al final Morena no es invencible y se le puede ganar, se le puede ganar bien y por la buena. Luego podemos tocar el segundo tema, que yo creo que es el primer tema, que sí es el tema de la elección judicial. Yo sí creo que se tiene que hacer algo para el 2027. Uno, porque por más que el régimen y el partido en el poder traten de vendernos de que fue una buena elección con el número de votos, la realidad es que no. Hay que ser muy realistas, votó prácticamente el 9%, quitando ya los votos nulos, hubo muchos votos.
Bueno,
nulos.
Esos son inválidos, pero la gente fue.
Sí, fueron, pero
pero la gente fue.
Anularon su
¿Qué,
voto,
qué,
¿no?
¿Qué responde sobre pues los señalamientos que ha habido de que, pues no, sí, los votos, se hubiera esperado una mayor participación, un ejercicio inédito, pero que finalmente tuvo más votos que los que tuvo el PAN en la elección pasada?
No es una,
por eso, ¿qué reflexión
no,
te
no, no es una No es una medición de si tuvo más votos que el PAN, porque aparte creo que esa sería una discusión, sería como perder el tiempo meternos en esa discusión. Aquí lo importante es que es el Poder Judicial, o sea, la gente sabe perfectamente que en México nos rigen tres poderes, ¿no? Uh-huh. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Como bien sabes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se eligieron hace un año con prácticamente casi el 60% de participación electoral. Tienes otro poder que no puedes elegirlo con un 9% de votos válidos, ¿me entiendes? O sea, es prácticamente decir, uno de cada 10 mexicanos fueron a votar. Yo sí creo que tiene que cambiar la regla de esto, porque sí tiene que ver la forma de que realmente sea una elección democrática, que la gente acuda y que realmente los jueces sean elegidos por un número importante. Lo primero que creo yo debieron haber hecho es algo un poco como la de la revocación del mandato.
Ok, pero, ¿no?, pero de la oposición se llamó a no votar, Max.
No, la oposición nada más, en el caso del PAN, llamó a no votar a la gente administrativa del partido.
Ajá.
Y se dijo que
la gente quisiera ir a las votar. Urnas.
No, quien fuera a las urnas y quien quisiera ir a las
¿Por
urnas.
Porque hubo llamados estaban. De integrantes del PAN que decían, no vayan a votar porque es una farsa, no vayan a votar. Y pues yo lo que digo es que pues le restaron la posibilidad a los cuadros que no eran afines a la 4T a tener votos, ¿no?
No, pero en realidad no se llamó al voto general a que no fueran a votar. Eso es incorrecto. Se le llamó a las gentes que son afines a Acción Nacional o a los que son militantes de Acción Nacional. No, yo sí creo que aquí, si en la revocación de mandato se exige un 40% como mínimo del padrón para votar, para tomar una decisión de remover al Ejecutivo, yo creo que en este caso, para empezar en esta elección de jueces, tuvo que haber algo similar. O sea, si no va y vota el 40% del padrón, no puedes tener un juez con mucho menos de eso porque no es representativo. No representa.
¿Para que no fuera vinculante, dices?
Exacto, porque si no representas a nadie. Siendo un poder tan importante. Y acabó siendo prácticamente una elección de movilizaciones, ¿no? Acabaron quedando prácticamente lo que estaba en los acordeones, que eran afín a Morena. Habrá que esperar a ver los resultados de los demás jueces para ver si no se colaron algunos jueces algunos candidatos vinculados al crimen organizado, porque lo que no podemos permitir en este país es que ya la justicia primero se politice, tenga una ideología y lo peor de todo, que el crimen organizado tenga sus jueces.
No, eso sí sería gravísimo.
Gravísimo.
El papel del INE, el de tenerlo, y el de, pues, que hubiera otros cuadros, pues por eso le decía, no son afines a la 4T, no importa, vayan a votar. Es su derecho y su obligación, ¿no?
Sí, claro.
Nos quedan 10 segunditos, Max.
Pues mira, yo sí me quedaría con eso. Yo creo que sí hay que arreglar el tema de esta reforma para la próxima elección, que es el 27.
¿Y seguimos hablando de eso luego?
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hiram Espinosa de Los Monteros, me enlazo contigo al estado de Jalisco porque los Alegres del Barranco categóricamente rechazan recién acusación por la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿De qué los acusan? ¿Cuál es la postura del grupo? ¿Qué dice la autoridad? Voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Tardes, casi noches. Decirte que sí, en efecto, hay un comunicado ya por parte de esta agrupación de los Alegres del Barranco que desde marzo, de marzo de este año, han estado pues muy presentes en materia informativa, pues precisamente por el contenido de sus conciertos. Y lo que informaban los Alegres del Barranco en este comunicado, te leo parte de este boletín, dice: categóricamente rechazan recién acusación por la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Cuál acusación se hacía el día de ayer? Bueno, pues que a lo mejor habría recibido dinero de procedencia ilícita. Esa sería, digamos, la acusación que ayer informaba el vicefiscal, que daba una rueda de prensa sobre diferentes temas, y uno de estos era precisamente el de los Alegres del Barranco. Sería la quinta carpeta de investigación que se integra en Jalisco hacia esta agrupación. Hay que recordar, Juan, que las primeras cuatro son por conciertos que se registraron y en donde se realizó la apología del delito. El comunicado dice: nosotros no recibimos nunca, dos ocasiones, dinero ilícito. Nuestros contratos respaldan nuestro dicho. Con respecto a la taquilla del auditorio Telmex, que es esa la carpeta.
Parece que perdimos la comunicación con Hiram Espinosa de Los Monteros, pero bueno, señala este grupo que el dinero fruto del evento del 29 de marzo de 2025 en el auditorio Telmex, el empresario que los contrató, tiene el legítimo derecho de recibir la taquilla generada, y pues dicen que con respecto a sus ingresos económicos manifiestan que no tienen ningún señalamiento ni embargo en el manejo de sus cuentas bancarias, tampoco como empresa ni como personas físicas. Y bueno, estaremos pendientes de esta información. Rápidamente voy con Polo Espejel, voy contigo y más información.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Te informo que el derrumbe de un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos dejó 6 personas sin vida. Esto en el municipio de Otumba, aquí en el Estado de México. El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la noche de ayer en un predio baldío ubicado sobre la calle de Insurgentes en la comunidad de Ejidos de Cuautlancingo. De acuerdo con reportes oficiales, Juan, las víctimas realizaban labores para construir un acceso subterráneo con la intención de conectar de forma ilícita con un ducto de hidrocarburos. Sin embargo, parte del terreno colapsó y los atrapó. En un principio, los propios habitantes evitaron que elementos de protección civil les auxiliaran. Sin embargo, horas después de haber llevado los cuerpos a un anfiteatro, finalmente accedieron a que la Fiscalía de Justicia del Estado de México pues tomara conocimiento de los hechos y quedara en posesión de los cuerpos. El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Polo Espejel. Te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan.
Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento al aforo vehicular. La avenida Río Churubusco con dirección hacia el metro Zapalcate. Eje 8 Sur con asentamientos al cruce con semáforos de anillo periférico al eje 6 Sur. Pasamos al circuito interior, cual mantiene carga que no deja de avanzar. De avenida Pino con dirección hacia Congreso de la Unión. Eje 4 Norte con asentamientos al cruce con semáforos del eje 1 Poniente con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Finalizamos con la avenida Eduardo Molina, la cual mantiene buen desplazamiento del eje 5 Norte con dirección hacia el eje 3 Norte. Para esta y más información a través de la red social @ovial. Hasta aquí reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, nosotros vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante me enlazo a Sinaloa, me enlazo al estado de Sonora con resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Hay detenciones, una en la capital del país, muy importante. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, acudió durante esta tarde al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México. Ahí encabezó la Asamblea Salud Casa por Casa y estuvo Israel Aldave, mi compañero, con quien me enlazo y su reporte. Israel, buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, este mediodía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en este punto del Estado de México, en este hospital de alta especialidad del IMSS-Bienestar. Ahí Juan escuchó pues la demanda por parte de médicos, enfermeras y demás personal de este hospital, pues principalmente, Juan, que dicen que no se ha regularizado el abasto de medicamentos. Uno de los encargados justamente del laboratorio dijo esto justamente en la presencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Medicamentos, 70% de desabasto, es el peor año de todos los años, no tenemos abasto de medicamentos. Soy encargado de farmacia y la farmacia está mal. Escuchen, por favor, hagan caso.
No hay medicamentos, Juan, y es que hay que recordarlo, reconoció ahí mismo la presidenta de la República, que hubo alguien que se quiso pasar de vivo, así les dijo, por lo cual pues se tuvo que cancelar esta compra de medicinas y de insumos que ya se tenía adquirida por parte del gobierno. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que afortunadamente pues no hubo una merma en las finanzas de nuestro país, pero que ya se está regularizando todo lo que tiene que ver con el abasto de medicamentos y también, por supuesto, de los insumos que se necesitan en clínicas y hospitales de toda la República Mexicana. Por ello, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que acudía justamente a este hospital para ver todo lo que tiene que ver con esta principal demanda por parte de los derechohabientes, pero también para poder arreglar lo que tiene que ver con una demanda por parte de médicos y enfermeras que se les dé una base. Esto dijo la presidenta de la República al reconocer justamente, Juan, pues esta problemática.
Y resolviendo el tema de los medicamentos, que ha tenido sus complicaciones porque no quisimos que hubiera ninguna corrupción. Y en la primera licitación, pues alguien se quiso pasar de vivo, afortunadamente nos dimos cuenta, suspendimos la licitación e iniciamos una nueva y eso pues generó algunos retrasos, pero ya afortunadamente ya se está atendiendo y ya lo están resolviendo nuestros compañeros desde Birmex hasta todo el personal de salud y a eso vinimos aquí para ver el problema, entre otros, de los medicamentos.
Esto en Ixtapaluca, Israel Aldave, en el Estado de México, pero estás en Temisco, estás en Morelos, donde la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de concluir pues un importante acto relacionado con el derecho de las mujeres y el cumplimiento de un rezago histórico con ellas.
Sí, Juan, se inauguró el Centro Libre para las Mujeres aquí en Temisco, en el Estado de Morelos, este recinto pues va a servir para dar apoyo a las mujeres que así lo necesiten, por supuesto, personas, mujeres que estén pasando por una situación difícil de violencia en sus hogares. Aquí se les va a atender de manera personal, por supuesto, atención psicológica y jurídica, todo lo que necesiten. Ha hecho un compromiso aquí la presidenta Sheinbaum Pardo, acompañada de la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández, que para el final del sexenio todos y cada uno de los estados de la República Mexicana van a tener este centro libre para las mujeres, por los que se avanza justamente, entre otras cosas, por supuesto, Juan, para erradicar la violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Es la agenda que cumple hoy la presidenta Sheinbaum Pardo. Mañana continúa aquí en el estado de Morelos, Juan, en Temixco y un poco más tarde en Yecapixtla, y el domingo estará en Cholula, en el estado de Puebla, Juan.
¿Cómo recibieron a la presidenta ahí en Temisco, en Morelos, las mujeres con las que
como
se reunió?
Como lo puedes escuchar en estos momentos, Juan, con la música de banda, es como se les recibió aquí a la presidenta Sheinbaum Pardo en Temisco.
Y bueno, pues hasta mi compañero Israel Aldave pusieron a bailar. Israel, estamos pendientes, si me lo permites, me enlazo contigo mañana tempranito y las actividades de la presidenta de México.
Muy pendientes, Juan, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y con esto nos vamos al estado de Michoacán, donde en los primeros minutos del día de hoy, pues escuche usted, es lamentable esta información. Fue atacado a balazos el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortés. Ambos murieron en el lugar. Fueron asesinados. Conrado Álvarez, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. En Tacámbaro, haciendo el cártel Jalisco Nueva Generación, la violencia política cobró una nueva víctima. Como bien lo referías tú, la madrugada de este día, el alcalde Salvador Bastida García fue asesinado a tiros junto con su escolta en pleno centro de la ciudad. El ataque fue en la calle Fuerte de Loreto. Sicarios interceptaron su camioneta, dispararon en ráfagas. El escolta murió en el acto. Bastida, de 54 años de edad, falleció poco después en un hospital. El presidente municipal electo el año pasado por la coalición PT, Partido Verde Morena, había enfrentado señalamientos por presuntos vínculos con grupos delincuenciales. Meses atrás había destituido a su tesorero, vinculado a una red de prostitución en Estados Unidos. Hoy su asesinato profundiza pues esta crisis de gobernabilidad ahí en Tacámbaro, y la fiscalía investiga este crimen. Mientras tanto, Juan, pues la gente de Tacámbaro, ¿qué es lo que pide? Ayuda a la presidenta de la República para que se mejor esta crisis de seguridad que se vive ahí.
¿Y qué sucede con el gobierno del estado, Conrado Álvarez? Porque el gobierno del estado, pues es la primera instancia a la que tendría que acudir la población de Tacámbaro, ¿no? Porque de la policía municipal, bueno, ni hablamos. Y ahí está la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Michoacán. La coordinación. Pero por su parte, el gobierno del estado, ¿qué está haciendo?
Hay que decirlo, hay un operativo por parte de la Guardia Civil del estado que están realizando diversos recorridos en compañía del ejército mexicano. Sin embargo, también, pues, la petición de la ciudadanía es eso, los recorridos constantes del ejército, porque ellos lo refieren, así lo dice la ciudadanía, que en quien tienen confianza y quien confían ciegamente es en el ejército, Juan.
Confían en el ejército. Ahí está, Conrado Álvarez, muchísimas gracias por el reporte.
Quedamos pendientes. Muy buenas tardes.
Bueno, del estado de Michoacán nos vamos al estado de Baja California, donde en Tijuana elementos federales, en coordinación con elementos estatales, llevaron a cabo actividades de investigación y vigilancia a través de la cual localizaron un vehículo. Lo detuvieron. ¿Qué traía el vehículo, Rocío Galván? Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Espero que me escuches bien. Mira, el vehículo traía 287 kilos de metanfetamina con un valor de 80 millones de pesos. Este operativo fue coordinado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la Policía Estatal. Sigue la investigación, como son todos estos casos, Juan, y bueno, nosotros estaremos pendientes.
Pendientes allá en Tijuana. Muchísimas gracias, Rocío Galván. Que tengas muy bonita tarde y noche de viernes.
Hasta luego, Juan. Un abrazo.
Vamos rápidamente al estado de Sinaloa. También hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en la capital, en Culiacán. Elementos del ejército mexicano inhabilitaron una vez más, todos los días lo hacen, un área de concentración donde había material para fabricar metanfetamina. Doctor Felicitos Trujillo, el reporte. Buenas tardes.
Bueno, gusto de saludarte, Juan, efectivamente, y es que en Culiacán, en el poblado Corral Viejo, elementos del ejército mexicano inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas. De acuerdo con el reporte, los asegurados son 550 litros de sustancias químicas con una afectación económica a las organizaciones delictivas de 11 millones de pesos, Juan.
Importante, importante. Pues esta droga ya no se va a fabricar y ahí está la afectación económica al crimen organizado con esta acción por parte de elementos federales. No te quito mucho tiempo porque se ve que los plebes están ahí contigo y es viernes y es sagrado. Doctor Trujillo, nada más para desmentir que en el chat de mis tías andaban diciendo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estaría siendo investigado por autoridades en Estados Unidos. Esto ya lo desmintió el Departamento de Estado, pero incluso ayer acudió al consulado allá en el estado de Sinaloa, del consulado de los Estados Unidos, donde se llevó a cabo adelantada, me parece, ¿no?, una celebración por la independencia de aquel país.
Y es correcto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, atendió la invitación realizada por el cónsul general de los Estados Unidos de América, Tim Starrer. Él asistió como invitado especial a la recepción con motivo de la conmemoración del 249 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Se celebró en Hermosillo, Sonora, estuvo ahí precisamente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuvo dialogando precisamente con el cónsul en Hermosillo, Tim Starrer, todo pues lo relacionado con inversiones, con el apoyo precisamente entre ambas naciones. Estuvieron invitados el gobernador de Sinaloa, también el secretario de Agricultura, el secretario de Economía, Ricardo Velarde, el alcalde de Culiacán, la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, entre otros representantes del gobierno de Sinaloa, sí, en esta reunión con el cónsul de Hermosillo.
Así es, ya me andaba yo equivocando. En Hermosillo, en Sonora, fue invitado el gobernador de Sinaloa, también estuvo el gobernador de Sonora, y se adelantaron un mes, ¿no?, en el consulado a la celebración de la independencia estadounidense.
Es correcto, prevista para el 4 de julio. Ayer exactamente se desarrolló ayer precisamente el 249 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, celebración en Hermosillo, Sonora, un mes antes.
Pues ahí está, imagínate, si estuviera siendo investigado, pues ya parece que lo invitarían al consulado a celebrar el Independence Day, como le dicen, y de manera adelantada. Doctor Trujillo, te dejo con los plebes, si me lo permites, mañana temprano me comunico contigo.
Claro que sí, excelente tarde.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa le daba a conocer que en Culiacán, en Sinaloa, elementos del ejército mexicano inhabilitaron dos áreas de concentración de material para la fabricación de metanfetamina. Fíjese usted que muy al estilo, como ahora es del PAN, con escatología y con insultos, hay un sujeto que se llama Mac Marino que nos escribe en Twitter que, lleno de groserías, comunista no es grosería, pero las demás sí, no las voy a leer, nos reclama que por qué no decimos narcolaboratorio y que no existían. No, no es un narcolaboratorio, hay que aprender a leer, hay que aprender a escuchar, hay que tener un poquito de cultura general. Es un área de concentración de material para fabricar metanfetamina, que luego iría a un narcolaboratorio. Y claro que hay narcolaboratorios y así se han reconocido, y no solo eso, se han desmantelado. Lo que no se ha encontrado es narcolaboratorio de fentanilo, es de metanfetamina. Ah, pero ya ve cómo usted, la gente de ignorante. Y con esto nos vamos al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque allá detuvieron a varios sujetos, entre ellos menores de edad, armados. Michelle, voy contigo.
Saludarte a ti y al auditorio, muy buena tarde. Y estamos hablando de un municipio que sabemos es foco rojo de la delincuencia organizada en nuestro estado. Se trata de Caborca. Ahí elementos de la Guardia Nacional, Juan, el Ejército Mexicano y la Fiscalía Estatal, al realizar actividades de investigación en el ejido Santa Cecilia, detuvieron a 8 personas, entre ellos 5 menores de edad, y ahí aseguraron, Juan, 3 armas largas, una réplica de un arma corta, 14 cargadores y además de más de 800 cartuchos y 3 chalecos tácticos. Juan, importante esta detención, pero alarmante también que entre los detenidos haya 5 menores de edad que han incursionado recientemente en las filas del crimen organizado, y que bueno, obviamente esto siempre va acompañado del mensaje de las autoridades, de la atención que también deben de brindar las madres y los padres cuando sus hijos salen a la calle o los pierden de vista, que ven en las redes sociales para evitar que se involucren en las filas del crimen organizado. Por lo pronto, Juan, esta pequeña célula ahí en Caborca ya en manos de las autoridades, y esto es parte de las acciones en las últimas horas de las fuerzas federales en nuestra entidad, sobre todo al norte, Juan, donde se han concentrado recientemente todos estos ejercicios con resultados positivos, sobre todo a partir del 5 de febrero con el operativo Frontera Norte, Juan.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera. Bueno, pues estamos pendientes allá en el estado de Sonora, y bueno, pues agradecerte que a partir de lunes va a estar aquí en estos micrófonos unos días, porque me voy a tomar unas, no sé si merecidas o inmerecidas, pero sí muy necesarias vacaciones, y bueno, pues estarás acompañando aquí a nuestra amable audiencia durante unos días, y bueno, pues aquí te estaremos escuchando, pues, Michelle, muchas gracias.
Si me permites a mí decirlo, merecidas vacaciones, Juan, y lo vamos a hacer con mucho gusto y mucho orgullo, sin duda, de poder estar en tu espacio. Así que agradecido yo, y ahí nos escuchamos y vemos el próximo lunes.
Gracias, gracias, Michelle Rivera. Un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta Sonora.
Un abrazo, Juan.
Y con esto vamos a temas económicos. El Banco Mundial reconoció que 11 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza. Esta información la da a conocer hoy la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera, en donde señaló que hay confianza en nuestro país, hay una buena percepción de los mercados, continúan las inversiones, la paridad entre el peso y el dólar, pues ahí lo tiene usted, es positiva para nuestro país. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, como cada semana, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches con este tema. 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza, no es un dato para nada menor, ¿eh?
No, yo creo que de los datos económicos que hay que celebrar más es todo lo que tiene que ver con combate a la pobreza. cuando escuchamos 11 millones de personas salieron de la pobreza, pues es muchísimo. O sea, vamos a ponerlo en términos de población, pues podríamos hablar de 5 estados medianos completitos. En ese sentido, creo que la otra cosa que es relevante, la información la proporciona el Banco Mundial, que hay que recordar, Fondo Monetario está mucho más enfocado en temas más financieros, estabilidad, y Banco Mundial a relación entre economía y variables sociales. Tener 11 millones de pobres menos, creo que es una muy buena noticia. Tiene que ver con transferencias, programas sociales, tiene también que ver con incremento de los salarios mínimos y en términos generales tampoco perder de vista que ahí también están las remesas, las benditas remesas.
Y bueno, pues ahí tenemos un tope que sortear porque con las remesas viene por parte del gobierno de los Estados Unidos un impuesto del 3.5%, algo que no es constitucional en aquel país, está cobrando un doble impuesto y algo que se está atendiendo por legisladores mexicanos que están allá, igual el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reuniéndose con autoridades, con legisladores en los Estados Unidos, bueno, menos los del PRI, Luis Miguel, porque ellos dijeron que están muy enojados por la elección del Poder Judicial y pues que por eso no van a Estados Unidos a defender a nuestros migrantes y a evitar que impongan un arancel del 3.5%, como que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
Sí, creo que hay cosas en las que hay que darnos hasta con la cubeta y hay cosas en donde hay que jalar juntos. Y creo que hay que entender la diferencia entre unas y otras, ¿no?
Pues sin duda alguna, ahí está el llamado a los legisladores. Finalmente son representantes populares, tendrían que representar a la población, no a los intereses de su bancada. Con las dificultades económicas internacionales, los mercados de todo el mundo, pues no ven con incertidumbre a nuestro país, Luis Miguel, y alrededor de todo esto está el Plan México con un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras. Estamos hablando de 200 mil millones de dólares. Se dice fácil, ¿no?
Sí, hay que, a ver, creo que por lo pronto una de las pruebas o una de las ventanas sobre las que había más, vamos a decir, más curiosidad de cómo iba a reaccionar es el tipo de cambio. La verdad es que ha estado bastante sólido, sobre todo el último bimestre. El tipo de cambio normalmente refleja inversión financiera y lo que quiere decir es quien tiene capital y está en México está tranquilo, sí, con instrumentos de deuda, confía en la capacidad de pago del gobierno mexicano, le gusta la tasa que ofrece. Pues Plan México, hay que recordar, Plan México es de aquí al 2030 y va a valer la pena estar haciendo cortes de caja de cómo va. Ahí sí es inversión física y es un enorme reto muy vinculado a cómo nos va en la renegociación del T-MEC.
Pues Luis Miguel, estamos pendientes y por lo pronto se van a conocer datos alentadores sobre la situación económica de nuestro país. Lo más importante, 11 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Eso es importantísimo. Sí. Muchas gracias y nos estamos escuchando.
Feliz vacaciones, Juan.
Mil gracias, Luis Miguel. Y bueno, rápidamente, Irma Hernández, custodia clase A, secretaria de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Te agradezco mucho que nos acompañes en el marco del 90 aniversario de la Fundación Mundial de Alcohólicos Anónimos ante un problema mundial que es el de la enfermedad del alcoholismo, cuyo paciente es el último en darse cuenta de que tiene este problema y daña enormemente no solo a quien lo presenta, sino a toda su familia y a la sociedad. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias también a todo el auditorio que nos escucha. Sí, estamos de manteles largos, es correcto, por estos 90 años de amor y servicio de todos los compañeros de Alcohólicos Anónimos. Estamos pues estrenando también muchas novedades, la app de Alcohólicos Anónimos, nuestra presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, X. Creo que eso también ha facilitado esta transmisión del mensaje a lo largo de los años. Como hace 90 años era de persona a persona, sigue funcionando así. Sin embargo, ahora tenemos todo el uso de la tecnología a nuestro favor. Y claro, como bien dices, esta enfermedad que sigue siendo hoy por hoy nuestro primer contacto con las adicciones.
Es muy importante conocer cuántas personas de los miembros de esta noble institución se mantienen sobrios durante, digamos, 6 años, los últimos.
Nuestra comunidad actualmente la forman más de 114 mil personas. en todo el planeta son millones. Nosotros tenemos en México más de 14,000 grupos, entonces ahorita precisamente a esta hora en el país están sesionando muchas personas que padecen la enfermedad del alcoholismo y que a través de transmitir el mensaje a otros ellos se mantienen sobrios. Esa es la magia de este programa, donde esta labor de servicio, de ir por quien aún padece esa enfermedad, quien necesita que lo escuchen, que se sienta acompañado, no juzgado, que no lo están discriminando ni estigmatizando, y también es la condición de muchas mujeres actualmente en nuestro país. Creo que eso es lo que también tenemos que resaltar, que Alcohólicos Anónimos Central Mexicana ha llegado a muchas otras personas que normalmente no miramos. Estamos muy acostumbrados al grupo de varones que conforman esa comunidad, pero también hay muchas mujeres, muchas personas con diferentes problemas de discapacidad, la comunidad LGTBQI+, jóvenes, adolescentes que están y siempre serán bienvenidos.
Es muy importante, Irma Hernández, conocer qué se llevará a cabo, cuál será el marco de la 23 Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada de la Libertad. Me gustaría que me hablaras de este tema, cuándo se lleva a cabo, pero nos cae la pausa. Si me lo permites, regresando de la pausa, continuamos con esta conversación.
Claro que sí, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Y muy importante el acudir a Alcohólicos Anónimos cuando se presenta esta terrible enfermedad que tanto daña a la persona y a la sociedad. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias a Irma Hernández, custodia clase E, secretaria de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, por continuar con nosotros para hablar de la 23ª Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada de la Libertad. Muy importante que se lleven a cabo este tipo de actividades para que existan reinserciones reales de personas que se encuentran en centros penitenciarios y se atiende una enfermedad mundial que es la del alcoholismo. Por lo que muchísimas gracias, Irma. ¿Cuándo se lleva a cabo este importante evento?
Pues nosotros estaremos celebrando este 10 de junio, será nuestra rueda de prensa. Claro que están todos los grupos, tanto los de correccionales, los grupos institucionales, los grupos que trabajan en todo el país. Nosotros estaremos en la Ciudad de México transmitiendo y el 14 de junio será nuestra celebración para toda la comunidad en estos 90 años.
¿Cómo las personas que tienen familiares reclusos privados de la libertad en centros penitenciarios se pueden poner en contacto para recibir más información, para recibir apoyo, o los mismos reclusos? ¿Existe presencia de esta noble institución que es Alcohólicos Anónimos al interior de centros penitenciarios?
Por supuesto, tenemos estos grupos institucionales dentro de los centros, de las penitenciarías, de los cerezos. Está nuestro número telefónico, el 800-216-9231, en donde pueden marcar los familiares, las personas que estén interesadas. También pueden checar por nuestra página electrónica www.alcohólicos anónimos central mexicana, porque también estamos en un asunto de verificar que nosotros no somos anexos, que nosotros no somos centros de internamiento. Es un grupo en donde solamente hay juntas de 1:30, en donde su familiar o la persona que desee ir por su propio pie no se va a enfrentar a ningún asunto de tortura ni de retención. Nosotros somos un grupo en donde de persona a persona se transmite el mensaje, su junta de 1:30, y eso es todo lo que va a suceder el día que usted llegue a Alcohólicos Anónimos, y conforme siga su tratamiento, su intervención, todo lo que tiene que hacer con los 12 pasos, encontraremos la sobriedad. Los familiares de los alcohólicos también pueden acudir a los grupos Al-Anon y Al-Atin, que son familias anónimas de alcohólicos, de gente que también se ha pues manifestado con esta enfermedad en el acompañamiento de quien sufre también.
Irma Hernández, te agradezco en verdad muchísimo. Esta es información muy importante la que nos das a conocer y si me lo permite seguimos en comunicación.
Claro que sí. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Gracias a ti.
Te esperamos este 10 de junio.
Por supuesto. Y muchas gracias, nuestro reconocimiento por la noble labor que llevan a cabo todos los días desde hace, pues ya escuchamos cuántos años. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, como cada semana, con otro tema, el doctor Volavsky y sus archivos secretos.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Pues sí, hoy vamos a ver lo que es comer tierra de adveras.
¿Cómo, ahora, doctor Volavsky? Sí, sí, bienvenido. Sí. O sea.
Buenas noches. Bueno, ahora vamos a hablar de la chogosta.
¿Qué es eso?
Y es, así se les llaman a los habitantes de Jaltipan. Les llaman chogosteros.
¿Y dónde es Jaltipan?
Queda en la frontera entre Veracruz y Oaxaca. Y okay, es precisamente la parte del Sotavento. Y una de las cosas más interesantes es que se come como postre la chagosta, que es un pastel de lodo hecho de que se les da a los niños además y se ahuma durante 3 o 4 días en leña de encino y otras hierbas. Que
pero
van
hecho de, nos estabas diciendo, ¿de qué?
Lodo, un lodo, ¿de lodo? Un lodo, pero es un lodo específico que ubican el lugar donde está este lodo, que tiene ciertas propiedades de minerales de cierta calidad y que aparece ya en el en Bernardino II en el código florentino como medicina. Y no es único de esta parte del país donde se come la tierra, que viene a ser como un suplemento alimenticio, como tomar calcio, como tomar...
Claro.
Entonces, se les recomendaba a las embarazadas, pero sobre todo a los niños. Entonces, a los niños les preparaban pastelitos de lodo, se los dejaban ahumando durante 3 o 4 días en leña de encino y con algunas otras hierbas aromáticas, y se los daban como postre. Y esa era de alguna forma los pastelitos de lodo que les enseñaba, que les daban a los niños en Jaltipan.
¿Y todavía se utiliza, doctor?
Todavía se utiliza.
¿Y hay una feria o
ya
algo?
Ya no hay, no, ya no. Ya lo que no hay es el lodo
ya
específico,
se lo comieron.
Ya se lo comieron, pero también hay otra en el santuario del Señor del Entierro en Carátaro.
Hasta lodo, bueno.
Sí, no, yo sí como lo que me pongan. Sí. Y entonces en Carácuaro resulta que hay con tierra caliza también, y en San Juan de los Lagos también. Así es que es de las cosas que realmente, y se llama geofagia. Y se practica además en distintas partes del mundo, ¿no? Todo depende de... Era de alguna forma una medicina muy 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 primitiva, pero muy muy cercana a todos los complementos alimenticios que ahora les venden carísimos en los gimnasios.
Por lo menos fibras y...
Mucho Gutiérrez, director creativo de Lobo. Estamos hablando pues de los fetiches culinarios del doctor Volavsky.
No, son medicinales. Sí, pues ya todo es medicinal.
Sí, bueno.
Y hasta lo que se fuma es medicinal, pues ya de esto también.
Oye, pues es una pena que se haya perdido la tradición de los pastelitos de lodo. Yo los comía, yo iba al Colegio Madrid, que era zona urbana en aquel entonces de la Ciudad de México, ahí en la ex hacienda de San Juan. Antes estaba en Miscuac, todavía me tocó ahí un rato. Pero ya y si comíamos lodo, ya lo luego dejamos de comer lodo para entrarle otra hierba.
Sí.
Como el
otros aderezos.
El ¿cómo se llama el que le ponemos al tlacoyo?
Ah,
El quelite. Pero bueno, aquí las...
Se llaman chogostas.
Las chogostas.
Las chogostas ricas? Y son... Pues no las he probado y tierra, parece, ¿no?, que ya hay muy pocas. No, sí, saben así como mazapán, pero sin
ya,
azúcar.
Ya viejo. ¿Viejo?
Las chogostas.
Es proteína, bueno. Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma. Rápidamente, ¿qué te parece? Tenemos tiempo. Vamos con el tema, pues, de las últimas casi 24 horas, que es la telenovela, ¿no?, de Elon Musk y de Donald Trump. Desde la semana pasada, bueno, pues ya se veía venir. Criticó Musk duramente las políticas económicas, el megaproyecto presupuestario de Donald Trump. El divorcio entre los dos inició. Dejó su encargo la semana pasada Elon Musk en el gobierno de Trump y la guerra ha ido aumentando hasta el punto en el que de plano, pues ya dijo Musk ayer, ¿no?, que pues Trump había ganado las elecciones gracias a él y a los millones de dólares que le dio. Acusó que de no ser por él, pues la mayoría republicana sería apenas de 51 sobre 49. Trump dijo, pues le contestó Elon Musk y le dijo que entre otras cosas was wearing thin, lo que en español viene siendo como que es muy largo pa' huevo y muy gordo pa' aguacate, y que se volvió totalmente loco. Musk reviró y no dudó en apuñalar al presidente en una zona sensible y lo acusó de aparecer en la lista de Epstein, una acusación que afecta al presidente ya que existen señalamientos desde los años 80 sobre la relación entre Epstein y Trump, y porque recordará usted que en 2016 Donald Trump fue demandado por agresión sexual en complicidad con Epstein, además de los famosos videos en donde aparecen juntos de manera sospechosamente fraterna. Ahí hay un video de 1992 en donde pues los dos se dicen cosas al oído y luego salen con unas compañías femeninas, pues, ¿cómo le podré yo a usted decir? Pues muy enfiestadas, ¿no? Y bueno, Trump explicando, pero sin agredir a Musk, estilo poco característico suyo, dijo que había cancelado los subsidios y los contratos de Musk para ahorrar billones y billones de dólares. Y luego se dijo sorprendido de que Biden no lo haya hecho en su gobierno. Bueno, sorprendidos todos nosotros que Trump no se haya dado cuenta de esto que ahora está diciendo. Quien sí se dio cuenta desde antes, Poncho Gutiérrez, fue Barron Trump, porque hay un video... ¡Ay, hasta se me fue la saliva! En donde el hijo del presidente, Donald Trump, aparece en la toma de protesta de su papá al lado de Musk. Y bueno, su cara lo dice absolutamente todo. En este video se puede observar, bueno, a Elon Musk haciendo las muecas que lo caracterizan siempre. Y junto a su hijo Barron, al hijo de Donald Trump, uh-huh, a Barron Trump haciendo pues una cara como de que está muy incómodo. Esa cara que pones, Poncho, cuando tienes como pena ajena, ¿no?
Como el famoso cringe. Video? El famoso cringe.
¿Lo mandé? Bueno, pues además, ahí lo tiene usted para quien nos acompañe en redes sociales, en Radio Cero Relato. Sí, muy incómodo se ve Barron Trump el día de la rendición de protesta de su papá. Y bueno, los dos haciendo esas caritas que, pues, que le salen. Tierra. Sí, de trágame tierra del hijo de Trump. Bueno, Musk también atacó las políticas económicas que alguna vez apoyó. Aseguró que los aranceles de Trump causarán una recesión en la segunda mitad del año. Amenazó con desmantelar el cohete SpaceX Dragon, que es de propiedad gubernamental. Y así esta batalla épica que se esperaba, porque otras cosas, pues entre otras cosas, dos egos de este tamaño tan grande, pues no caben en este mismo lugar. Fresa se quedó la batalla entre Thanos y Floki con la batalla que están viviendo Trump y Musk. Poncho Gutiérrez.
Y en estos casos, como en cualquier divorcio, uh-huh, el que más sufre es el niño. ¿Con quién se va el niño? Javier Milei, presidente de Argentina. ¿Con quién de los dos se va a juntar? ¿Con su papá Trump? ¿Con su papá Elon Musk? Eduardo Verástegui, ¿con quién se va a arrimar? ¿Con cuál de los dos?
No, pero ¿sabes qué? Ya Donald Trump ya acaba de decir hoy, en un chacaleo, que así le decimos los periodistas cuando agarramos al político o al personaje en la banqueta, y ¡ay, rápido, una declaración! Pues declaró que no está en sus intenciones hablar con Musk ahorita. Se van a dar un tiempo, escuche.
¿Tiene algún plan de hablar con el señor Musk, quien fue uno de sus consejeros más cercanos?
No, no están mis planes. Alguien cometió un error. Se dice que llamé a los reporteros, pero yo no llamé a ningún reportero. Todos me han estado preguntando lo mismo, pero ni siquiera estoy pensando en eso.
Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. A Dios también le rezaré que te perdone. Que allá en el cielo halles consuelo a tus errores. No volverte a ver ni en apariciones.
Ni en apariciones, Poncho Gutiérrez.
Como diría cierto expresidente, ya supérame también la canción, si te lo hubiera quedado.
¿Cuál
ya
fue el que dijo eso? ¿Quién fue?
Cierto expresidente, Cabecita de Algodón.
¿Eso dijo?
Ya supérame. ¿Cuándo? Bueno, la canción de ya supérame.
Una mañanera.
Sí, sí, sí. No, en varias mañaneras sí, aventabas sí, los hits.
Y luego las de Chicoche, ¿te acuerdas?
Las de Chicoche. No, ¿cuántas no se aventó el expresidente? Pero hablando de él, ¿qué te parece si hacemos un cameo, un nostálgico recuerdo, un flashback?
Por favor.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de una actualización de datos que comparte. Te digo al final quién lo comparte, porque luego eso es el, digamos que la fuente es lo que sorprende. Según datos actualizados, aproximadamente en el sexenio pasado del Cabecita de Algodón, Andrés Manuel López Obrador, aproximadamente 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante ese sexenio, superando las estimaciones anteriores de 9.5. O sea, casi 11 millones salieron de la pobreza. La fuente no es la 4T. La fuente de estos datos no es Lord Molécula. La fuente de estos datos no es AMLO, que haya dicho algo ahora el domingo que lo encontraron votando. No, la fuente es el Banco Mundial, Yo quiero esperar o quiero escuchar algún opositor, alguno de mis queridos derechairos, decir que el Banco Mundial ya está comprado por Morena. O aceptar que quizá fue un acierto que estas políticas, por lo menos el tema de los apoyos sociales, ¿sí?, que ya el Banco Mundial contempló la inflación, porque luego salen con la maroma de qué sirve que ahora ganen más si todo está más caro. Ya contempló el Banco Mundial en ese cálculo que, uno, los apoyos sociales influyeron mucho, pero principalmente lo que más funcionó fue el tema de prácticamente, pues fue el aumento de salario mínimo de más del 100%, que pasó de 88.36 pesos del último día de Enrique Peña Nieto, 2018, a casi 250 pesos en el último día de AMLO. Eso más el poder adquisitivo, más el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad. Aparentemente, esto se lo puede usted decir a su tía la panista cuando le diga, es que todo lo que hizo AMLO está mal. Usted le puede responder, el Banco Mundial aplaude, acepta, reconoce que AMLO sacó de la pobreza a 11 millones de mexicanos, y no tiene que decir, es que tengo otros datos, uh-huh, es que lo dijo un youtuber, es que lo dijo Lord Molécula, lo dice el Banco Mundial, a menos que digan que el Banco Mundial es un palero propagandista.
Bueno, pues es que ya ves que se dice de todo en la vida del señor. Hace un rato un señor se equivocó porque pues en Sinaloa hicieron un decomiso de un área donde se concentraba material para fabricar metanfetamina, entonces nos increpó y nos dijo que por qué no decíamos narcolaboratorio, pues porque no era un narcolaboratorio, pero además decía, pero además porque dicen que no hay narcolaboratorios, no, sí hay narcolaboratorios, los que no hay es de fentanilo. Por cierto, Poncho, en temas de seguridad es muy importante, fueron detenidas en la Ciudad de México el día de hoy Beatriz Sánchez Martínez, la gorda, le dicen, es líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de droga, Carlos Chávez Vargas, vinculado al homicidio de la tía Fanny, recordará usted por la disputa de distribución de droga en la alcaldía Tláhuac. Detención se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, en coordinación con elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Federal. Más de 800 dosis de droga fueron aseguradas. Y cayó un operador del cártel de Sinaloa, también en la Ciudad de México. Esto en la alcaldía Benito Juárez. Se da a conocer que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvieron en la colonia del Valle a Jesús Gonzalo N. A este sujeto le dicen el Chalo. 62 años de edad tiene, originario de Sinaloa y, bueno, pues un operador del cártel del Pacífico. Estaba manipulando este sujeto bolsas con una sustancia con las características de la marihuana. O sea, traía mota en unas bolsas en la calle Romero de Terrero. Estaba acompañado de otro sujeto, José Guadalupe N., el Chepe, le dicen a este hombre de 36 años. Fueron inspeccionados, fueron detenidos y pues les encontraron dosis de marihuana y gramos 30 de metanfetamina, además de dinero en efectivo en dólares, fueron $1,000. Les recuerdo que el Chalo estuvo detenido en España en el año 2012. Es reincidente. Con esto le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana a partir de las 7 de la mañana a través de esta señal y de Telefórmula. El lunes lo acompaña mi compañera Michelle Rivera, porque inmerecidas o merecidas, pero eso sí le aseguro necesarias, tomaré unas vacaciones. Pero todavía mañana nos escuchamos. Poncho Gutiérrez, muchas gracias.
Muchas gracias, buen viernes, bailen, reggaetonen, disfruten lo rebotado.
Hola, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.